Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos en este viernes 23 de abril, a las puertas de una jornada más del fútbol mexicano, una fecha también apasionante en España. Podremos platicar con Manu Martín, pero en México, John, estaremos teniendo clásico regio y también clásico tapatío. ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Ciro? Un fuerte abrazo. Fíjate que andaba con las ganas de darles una super noticia hoy, desgraciadamente ya no se pudo dar. Les puedo confirmar que la NFL y Estadio Azteca intentaron poder jugar esta temporada en México, se hizo lo posible. El tema de las vacunas, el hecho de que el Estadio Azteca necesita 100% de capacidad para sacar los gastos, iba a ser un Monday Night Football, no se va a poder. Y también ese detalle de la liga, que a partir de esta temporada, si eres quarterback, corredor y receptor, puedes utilizar un jersey de un solo dígito, pero tienes que comprar todos los que hay para esta temporada. Dalvin Cook de Minnesota dijo, yo quiero el 4, ya no quiero el 33. La liga le dijo, pues $1.5 millones, tienes que comprar todos los jerseys. Dice, no se preocupen, para el 2022 me cambio, no me urge. No me urge el cambio, aguanto.
Sí. Sí, pues imagínate, dentro de 8 días estaremos hablando de los resultados de la primera ronda del draft, y especialmente esos 3 días del draft son para mí, hablo en primera persona, días fantásticos, me parece maravilloso, además en medio de una sequía importante de temporada.
¿A dónde, ¿no? Rafa, qué quarterback de San Francisco? Ah, ¿cómo pregunta la gente? Y esa es la gran pregunta.
Sí. Esa es la gran duda, efectivamente. Querido Rafa Puente, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, a John, y por supuesto a todo el auditorio.
Hola, Rafa, perdón, no te había saludado. Un abrazo, mi Rafa.
Igual, querido yo.
Efectivamente, pues pinta bastante bien esta jornada, ¿no, Rafa? ¿Cómo la ves? Un primer comentario antes de la pausa, que no tardará.
Pues la verdad, partió muy atractivos, desde luego los dos clásicos, ¿no? Este de el Rayado Tigres, que es un duelo muy interesante, muy atractivo, no se diga el de Atlas con Chivas, sobre todo después de la gran victoria de Chivas, pero desde hoy hay buenos partidos. Puebla, que recibe a Pumas, para Pumas es, tiene que ser hoy porque ya no hay mañana. El hecho de Mazatlán, ¿no? Que Mazatlán está también obligado a ganar si quieren tomar, voy a aspirar a meterse ahí en repechaje. Entonces, pues partidos interesantes, de verdad.
Sí, hoy son 3 juegos. Comenzamos con el sorprendente Puebla de Nicolás Larcamón, que estará recibiendo a los Pumas de la Universidad. Tijuana, que está en la 15ª posición, una terrible temporada, estará recibiendo al Necaxa, y Mazatlán contra el León. Y vamos a hablar, evidentemente, de los clásicos, lo que viene para el Atlas ante Guadalajara. Si Chivas gana este partido, estará igualando en puntos al Atlas y podría inclusive estar ya entre los 8 primeros. Una pequeña racha y ve todo lo que asciendes, John, en la tabla general.
Sí, sí, lo que está de por medio, por ejemplo, para el Atlas, Rafa y Ciro, ¿no? El meterte a la liguilla, pero primero tienes que asegurarte que sea el San Luis que pague los 120 millones. Ese partido, ayer hablábamos en prueba con Julio Furch, y la polémica de que, pues, Tuca todo pinta que no va a seguir en Tigres, ¿eh?
Efectivamente, sí, ese es un rumor que está sonando muy fuerte cada vez más en el entorno de los Tigres, y todo esto en la víspera de un partido tan importante como el clásico regiomontano número 125, que localmente tiene una importancia mayúscula y que siempre roba la atención. No siempre son partidos espectaculares, pero por cómo se ha dado la campaña en ambos casos, hay ingredientes muy importantes. Regresa Javier Aguirre al banquillo después de ese aislamiento forzado por la situación ampliamente comentada, y estaremos tocando base con Monterrey en unos instantes más para conocer qué más se mueve en el entorno de los Tigres rumbo a este partido. Ya regresamos.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
para nada, no es un partido trampa para nada, es un muy buen equipo y como acabas tú de decir, es un equipo que ha venido aquí y que ha ganado partidos, entonces sabemos contra quién vamos a jugar, con quién nos vamos a enfrentar, entonces nosotros tenemos que tener la mejor versión para ganar y para sumar los tres puntos, y es lo que vamos a intentar hacer.
Zinedine Zidane, toda la semana estuvimos hablando del tema Superliga, pero la realidad es que la liga en España tiene un cierre súper competido. En esta mitad de semana ganaron los tres grandes involucrados a pelear por el título, inclusive el Sevilla. Y ahora, Manu Martín, viene una jornada en que el Real Madrid estará enfrentando al Betis, el Barcelona al Villarreal y el Atlético de Madrid al Athletic de Bilbao. ¿Crees que se repita esa fórmula de que todos sumen tres puntos o a quién ves más propenso a tropezar? ¿Cómo estás?
Hombre, hay que tener en cuenta que el Barcelona se enfrenta al Villarreal, que puede estar pensando en el enfrentamiento de la Europa League por el jueves de semifinales, pero también es cierto que el Villarreal necesita la victoria para meterse entre los equipos que juegan Europa la próxima temporada, con lo cual, si vemos el Betis igual con el Real Madrid, si vemos esos dos enfrentamientos como rivales realmente complicados, cuando llegamos al enfrentamiento del Atlético de Madrid con un Atlético de Bilbao que ya lo ha hecho todo esta temporada, que no ha tenido la Copa, pero juega en casa y que tiene el orgullo después de haber perdido la Copa, yo creo que es más fácil de un hinchazo en forma de empate, no creo que de derrota del Madrid y del Barcelona, que del Atlético de Madrid. Pero en cualquier caso, los tres andan comprometidos, no se pueden dejar ni un solo punto si quieren seguir luchando al final.
Manu, en la convocatoria del Real Madrid, ahora que escuchábamos a Zinedine Zidane, recuperan a Hazard, recuperan a Modric, pero siguen teniendo una buena cantidad de bajas. Dejó buenas sensaciones el equipo contra el Cádiz, lo resolvieron en 40 minutos. ¿Qué es lo que más te gustó del Real Madrid en la gestión de los últimos dos partidos sin muchos titulares?
Bueno, esa clase de la que tanto hablamos y tanto está explicado, ha llegado a un punto de la temporada donde le está dando resultado a Zidane. Eso de que hablamos de la gestión del vestuario, yo muy crítico con Zidane como estratega durante su carrera, creo que esta temporada, sobre todo en el momento más difícil, le está demostrando que puede cambiar el sistema antes, durante y en el descanso de los partidos, con lo cual me parece que esa gestión la está haciendo bastante bien, la de los jugadores, también la del equipo. Y sorprende pues la capacidad o el de facto al tener Blanco en el centro del campo con Casemiro, el hecho de que Militao, que le dábamos como jugador ya perdido, esté sonando muy bien junto a Nacho en el centro de la defensa. Yo creo que mañana de todas maneras va a jugar con tres centrales, que seguirá Marcelo jugando por la izquierda y la novedad puede ser Carvajal por la derecha. Y también creo, fíjate lo que te voy a decir, Ciro, que muchos pueden pensar que el Real Madrid estará pendiente del partido Chelsea del martes. Creo que mañana no van a acordarse de eso. Mucho que sea el Betis el que tienen delante, y quizás hablamos del Betis, cómo llega, pero por mucho que lo tengan delante, aunque sea el equipo B, van a tener esa mentalidad puesta sobre todo en la Liga. Porque si algo emociona a Zidane y a sus jugadores es la Liga, mucho más que la Champions, ya es decir, que la Champions también emociona, no quiero decir que no les guste.
Sí, están a tres triunfos en la Champions de coronarse, de levantarla de nueva cuenta. Rafa Puente, te escucha. Manu Martín, adelante.
Saludo aquí desde México hasta España. Oye, pues sí, un cierre bien interesante. Creo que para destacar, Manu, una situación que se ha presentado, no sé si compartas mi punto de vista, con Atlético de Madrid, ¿no? Atlético de Madrid que, después de esa considerable ventaja que había tenido en el arranque del torneo, en el andar del torneo, que la fue perdiendo poco a poco, bueno, pues creo que la baja ha sido sensible, notable. Sin embargo, me atrevería a decir que ha empezado a recuperarse y de manera increíble con la ausencia de Suárez como eje de ataque, modificando un poco el parado Zidane, Simeone, pero haciendo un fútbol mucho más agresivo, menos especulativo, y la verdad convirtiendo pues en el último partido una buena cuota de goles.
Manu, John, te mando un abrazo. Hoy veía las portadas. Pero, perdón, me metí, perdón, una disculpa.
Adelante, Manu.
Perdón.
No, lo que le quería decir a Rafa es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Igual que el Real Madrid ahora tiene tres partidos en casa, el Atleti tiene tres fuera, contra el Athletic Club de Bilbao esta semana, luego contra el Elche, y luego el clave, el 9 de, o el 8 de mayo, frente al Barcelona. Ese es el partido clave para mí de la temporada, porque el Real Madrid va a tener otro tipo de partido, va a tener que enfrentarse también al Sevilla. Y estoy de acuerdo contigo, que me está dando sensación de mejoría, pero también hay que ser justos con este Atlético de Madrid. Sí, tuvo 11 puntos de ventaja cuando Messi andaba, cuando Zidane estuvo a punto de quedarse fuera del banquillo del Real Madrid con aquellas derrotas, sobre todo en Champions, aquellas derrotas frente al Cádiz, y el Atlético de Madrid no había sufrido primero el bajón, que todos los equipos a mitad de temporada, pero hay una cosa que al Atlético de Madrid ha hecho mucho daño desde el mes de febrero aquí, que es cuando ha perdido la ventaja, que ha sido por un lado las lesiones, pero sobre todo yo diría el COVID. La cantidad de infectados que ha tenido se ha valorado poco, porque yo creo que se habla más de los infectados y las lesiones del Madrid y del Barcelona que las del Atlético de Madrid. Y luego te doy algo de información. Desde dentro del vestuario del Atlético de Madrid siempre te dicen esa presión que decimos los medios que tienen, porque se le ha echado encima el Madrid, el Barça, incluso el Sevilla. Y es más presión que estamos dando desde fuera que la que ellos sienten desde el vestuario muy cerrado, consciente de dónde están. Es el Atlético de Madrid, ¿eh? Es el tercer presupuesto. Hay los equipos más grandes y más importantes por delante, y si no, fíjate lo que ha pasado esta semana. Y sin embargo, ellos no dan esa presión. Son conscientes de que han perdido la ventaja, pero que tampoco lo ven como una normalidad, sino como algo que les obliga a seguir luchando hasta el día 16 de mayo, que acaba de salir.
Fíjate, Manu, que hoy veía las portadas. No sé, las dicen misión cumplida, Mundo Deportivo quieren la liga, y me recordó una caricatura que yo veía de niño, a ver si estás de acuerdo, que hay dos coyotes que se llama Real Madrid y el otro coyote es Barcelona, y hay un pobre correcaminos que está corriendo con un pánico total, diciendo, pues tengo velocidad, a ver cómo le hago para que no me alcancen. Esa es la percepción leyendo los diarios, como que el Atlético lo que quiere es asegurarse que no los alcance cualquiera de los dos coyotes.
Sí, es lo que te venía a decir, John, que dentro del vestuario la sensación es que esa presión que le están poniendo desde fuera, lo que tratan es que no les afecte. Y por la forma que trabaja el Cholo y por el carácter que tienen los jugadores de la plantilla, ellos insisten, y yo doy fe, y hablo con alguno, y hablo con el que ve los entrenamientos día a día, ellos insisten en que no les está afectando, que ellos tienen que seguir su camino. El partido a partido, hay una cosa que ellos se agarran también mucho, es que cuando se les dio por campeones de liga, porque llevaban 11 puntos, primero se decía que la liga se había acabado y que ya no había liga, ellos fueron los primeros en negarlo, jugadores y técnicos, y que ya nadie se acuerda de que ellos lo negaban, porque ellos sabían que esto era largo y que iba a que seguir trabajando. Eso, hay que seguir trabajando, aunque se haya puntos, les mantiene mentalmente metidos en la pelea para intentar salvar lo que queda, los cinco partidos que les quedan ahora mismo de liga para ser campeones. Es difícil cuando lo ves desde el punto de vista del Real Madrid o del Barcelona y ver que se está alcanzando, pero ellos lo ven más fácil desde dentro al verse que se mantienen, por mucho que se diga, siempre arriba, y que es su forma de trabajar partido a partido.
Y la última, mano, en un minuto, si eres tan amable, ¿dónde dejamos entonces el expediente Superliga? Porque el Barcelona no le dio carpetazo, ayer se expresaron desde su cúpula más alta, Florentino se aferra que eso algún día será. ¿Qué hacemos con ese expediente?
Pues ese expediente, lo que hacemos es que tarde o temprano se van a sentar a negociar, no va a ser Florentino el que se siente, pero se van a sentar a negociar, y creo que va a ser más pronto que tarde, para ver una competición como la que proponían los secesionistas, porque el UEFA ha tomado nota. A ver, como dijimos el lunes, defender a acusar a los secesionistas no es decir que UEFA es inocente, y creo que van a ir por ahí los tiros. Ya UEFA ha anunciado hoy que no le va a sancionar al Real Madrid, era una locura, o sea, no lo iban a hacer, y veremos qué pasa, porque yo creo que al final van a encontrar algún beneficio legal para sancionar a los que se queden. Dices tú que el Barcelona se queda, el Barcelona lo deja en manos de sus socios. Vamos a ver si es verdad eso que dicen, que yo no me lo creo, que el fútbol es de los aficionados. Vamos a ver si al final los socios del Barcelona votan sí o no a la Superliga. Pero te digo, todavía va a haber un poquito más de recorrido en esto, aunque poco a poco nos vamos a centrar en los finales de Liga, de Champions y Europa League, y se va a ir olvidando.
Correcto, Manu, siempre un gusto escucharte. Te mandamos un abrazo hasta España.
luchar por el Sporting, pero ya veo que me dejáis tranquilo. Seguimos empatando. Gracias. Hasta luego.
Suerte para tu Sporting. Muchas gracias a Manu Martín hasta España. Pues así vienen los tiros, porque no le dan carpetazo del todo, pero pues en algún momento tendrán que negociar algo, qué sé yo. Pero sí terminó siendo mucho de lo que dijiste el lunes, John. Me acordé mucho de ti en los días siguientes, que iba a ser un gran bluff, fue la palabra que empleaste, y terminó siendo un gran petardo. Hoy hay restricciones, hoy hay multas ejemplares para quienes traten de hacer algo semejante en adelante. Entonces, mucha atención con eso.
Yo lo veo como, y la entrevista de Florentino es la desesperación que tienen los más ricos, que han perdido tanto dinero en la pandemia, los llevó a hacerlo de una manera tan abrupta, y a final de cuentas lo que van a negociar o tratar de pactar es con la Champions, que les den más, que tengan más beneficios. O sea, así como el América está, que quiere ir con FIFA, decirle, oye, con CACAF nos cuesta, nos patean, si no llegamos a la final no ganamos dinero. Es decir, es el resultado de una crisis económica, que los equipos más importantes del mundo, los que más ganaban, pues más les duele porque sus ingresos se fueron a la mitad o menos.
Efectivamente, regresamos para hablar de lleno de la jornada del fútbol mexicano. Iremos a Monterrey, iremos a Guadalajara, clásico regio y tapatío en puerta. Ricardo Ferretti ha sido un técnico que ha dirigido desde el momento que se retiró en su carrera como jugador. Después de aquel tucaso en la final 90-91, América enfrentando a los Pumas, ahí se retiró, era el hombre de confianza de Miguel Mejía Barón y empezó inmediatamente a dirigir. Y lo ha hecho de manera ininterrumpida hasta el sol de hoy. No hay otro con semejante marca aplastante, llena de consistencia, de títulos, pero tal parece que viene un cambio de juego brusco, por supuesto, porque estamos hablando de una larga estancia con los Tigres. Héctor Tello, te saludo con mucho gusto. ¿Qué hay de todo esto? Hoy es primera plana en un diario local de la importancia de El Norte, de su sección deportiva. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Sí, evidentemente es un golpe a una continuidad que es
A ver, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Héctor Tello, porque se está escuchando muy muy cortado. Vamos a recuperarlo, John. Sí, ¿qué te parece esta historia?
Yo lo comenté desde el año pasado en el programa, que cuando Cemex decidió y le perdió la confianza, así se me dijo, a Miguel Ángel Garza iban a venir cambios profundos en ese equipo, y que tarde o temprano a Tuca pudieran darle las gracias con una manera muy educada. Están muy agradecidos con Tuca, pero al mismo tiempo creo que la llegada de Mauricio Culebro es para cambiar la manera de que se hacen las cosas. Les pongo un ejemplo. Las redes sociales, el tener acceso al entrenamiento, muchas cosas que hoy en día un equipo de fútbol necesita, Tuca no le gusta. Entonces sí, sí respetan mucho lo de Tuca, pero también buscan un cambio. Y para mí el hecho de que llegó Mauricio Culebro es porque Cemex decidió que quiere hacer el cambio, y me da la impresión que estos cambios no van a ir embonando con el estilo del Tuca, y eso es lo que creo que están haciendo, ¿no? Lo que pasa es que es un tema muy delicado por lo que Tuca significa para Tigres, ¿no?
¿Qué opinas, Rafa, de este cambio que se asoma en el horizonte de los Tigres?
Pues mira, Ciro, por un lado me tomó un poco por sorpresa, porque no hace mucho tiempo, yo diría que máximo un par de meses, el Tuca se pronunció públicamente con que estaban en camino de la firma del contrato, que ya habían llegado a un acuerdo verbal, pero que toda esta situación y luego la intervención de su cadera había, podríamos entender, entorpecido las cosas o detenido las cosas. Pero la realidad, después de escuchar a Mauricio Culebro, es que los días del Tuca están contados, ¿eh? Ahora, su historia, sus logros, su récord, porque no creo que nos toque, sinceramente, ver a alguien que pueda romper el récord de permanencia en la dirección técnica sin haber sido cesado nunca, cuando es, un, pues la verdad, un tema muy frecuente en el fútbol. en todos lados, no solo en México. En México se acentúa todavía más por los torneos cortos. Pero bueno, pues ha sido una sorpresa, porque todavía fue entrevistado el Tuca, seguramente escucharon ustedes la respuesta, dijo que para él la firma era mucho menos que la palabra. Tanto entender que él ya tenía un acuerdo de palabra y que estaba totalmente tranquilo.
Así es, efectivamente. Y ya recuperamos contacto con Héctor Tello. Héctor, ¿esta es una decisión tomada, ni siquiera un eventual título? Porque Tigres tiene un equipazo, sigue siendo un equipo lleno de talento, que si se mete a la liguilla le puede ganar a cualquiera. ¿Ni ganando el título esta decisión se cambiaría?
Sin gusto, saludamos a todos de nueva cuenta. Evidentemente esta decisión se toma más allá de los resultados, porque pareciera que el crédito es mucho más grande por lo conseguido en Tigres por Ricardo Carretti que esta mala campaña que han tenido en los Guardianes 2021. Pasa más por el tema de formas, ya lo decía John, de cambiar algunas cosas que esta nueva directiva, nuestra nueva estructura, porque hay que decirlo también, el ingeniero Alejandro Rodríguez, les comparto en un pasaje de esta mañana en el Estadio Universitario, cuando compañeros de la prensa aguardaban la llegada de los directivos de Tigres y se les pide la oportunidad de hablar acerca del tema, caminaban a la par Mauricio Culebro y Alejandro Rodríguez, junto con Carlos Valenzuela y Antonio Sancho, y quien hace que esto, la indicación que el que debe hablar es Mauricio Culebro, es el ingeniero Alejandro Rodríguez, con los brazos direcciona a los compañeros de la prensa a que cuestionen a Mauricio Culebro. Me parece que el mensaje es el que está ahora a cargo y el que tendrá que resolver muchas otras cosas es Mauricio Culebro, a indicación directa de Mauricio Duener, que es el presidente del comité de enlace entre Sinergia Deportiva y Cemex. Está claro que esta decisión no está dentro de lo que planeaba hace unos meses el ingeniero Alejandro Rodríguez, que evidentemente vive también sus últimos días como presidente. Se menciona, es un secreto a voces, que va a dejar la presidencia a finales de este torneo. Se habla de que el primero de junio Mauricio Culebro sería también ya el nuevo presidente de los Tigres.
Héctor, yo lo que tengo entendido, y estoy de acuerdo contigo, es Carlos Valenzuela y ahora Mauricio Culebro, ellos dos tienen el apoyo incondicional de Cemex. Es decir, por más complicado que parezca esta reestructura, Mauricio llegó a cambiar la manera de operar. Me refiero, y sobre todo fuera de la cancha, cómo traer jugadores, representantes, como a que hacer las cosas de una manera diferente. No quiero usar la palabra transparente porque no me consta nada, pero creo que Mauricio viene y eso le cobraría factura a Tuca por el hecho de que quieren trabajar diferente. No que Tuca haya hecho nada malo, simplemente trabajar diferente y Tuca es parte del cambio.
Sí, lo dices bien, John, son otras ideas, otras formas. Y el Tuca evidentemente estaba ya arraigado a una forma con Alejandro Rodríguez, con Miguel Ángel Garza, que en un año se irían los tres personajes que llenaron de éxitos en la última etapa del Tuca al frente del equipo. Primero fue Miguel Ángel Garza, primero fue Alberto Palomino en abril del año pasado, después Miguel Ángel Garza y ahora Ricardo "El Tuca" Ferretti, también en vísperas de la eventual salida de Alejandro Rodríguez. Es un cambio brusco en menos de un año, pues son personajes claves para que Tigres haya levantado y olvidado esos problemas, incluso porcentuales.
Lo único ahora, que sería bueno es que un día explicaran por qué se van, ¿no? Porque si algo estaba bien y decides hacer los cambios, alguna razón habrá, ¿no?
Por supuesto, hay muchas interrogantes todavía que disipar. La comunicación directa con la persona que toma estas decisiones no la tendremos. Evidentemente, la gente de Cemex nunca se pone frente a los micrófonos a dar alguna explicación, pero son decisiones muy cuestionables por lo que se ha hecho en los últimos años de la mano de estos personajes que hoy están saliendo de la institución feliz.
Rafa.
Nada más, preguntarle, porque siento yo que ya ante esta situación que ya a todas luces se ve venir, que ya está anunciada, que la postura o el comportamiento, en este caso de Mauricio Culebro, pues hace entender que efectivamente él va a quedar como presidente del equipo a manejarle tu cosa. ¿Qué sucede? Yo me pregunto, ¿qué sucedería con la gente de Tuca? Miguel Mejía Barón, Toño Sánchez, Chima Ruiz, porque ante una salida así tan impactante, tan drástica, Ciro, John, compañeros, a mí me parece que se podría venir reencascada, la verdad, una descripción de varios elementos que forman parte del cuerpo técnico, ¿no?
Sí, Rafa, te saludo con gusto. Mira, tuve la oportunidad de platicar con gente muy cercana al Tuca esta mañana y ya tienen el aviso ellos también de que se ha removido Ricardo Ferretti, y evidentemente que la decisión de quién pueda permanecer va a correr a cargo de la nueva directiva. La gente muy muy cercana, decía ese nombre de Miguel Mejía Barón, no va a continuar con el equipo. Tampoco lo hará Hugo Hernández, que ahora estaba trabajando en fuerzas básicas. Lo que yo me he enterado es que el que tiene posibilidades de quedarse es Antonio Sancho, que lo quieren ver como un directivo institucional. Vamos a ver si finalmente se logra quedar, pero el grueso del equipo de trabajo de Ricardo Ferretti también ya no va a continuar con el equipo de
Tigres. Me refería,
Ciro, tocando entre otros el nombre de Sancho, porque hay que recordar que el Tuca fue quien lo debutó y luego fue realmente quien lo separó casi en la dirección, que estaba como de director deportivo con Pumas, y lo llevó para Tigres siempre de la mano del Tuca. Ahora, como perfil, como un directivo, como alguien que esté en una institución tan importante y que asuma toda la responsabilidad, me parece que Sancho cuenta, pero de sobra, una trayectoria como jugador, la verdad, limpia, ejemplar, y como gente de fútbol, la verdad, ha sido siempre manejando un perfil correcto, nunca tratando de buscar el protagonismo de ningún tipo, y pues capacitándose cada vez más, ¿no?
Y Miguel Herrera es quien apunta a tomar entonces esas riendas. Eso ocurrirá al tiempo. Primero a resolver esos compromisos que quedan. Y el que está a continuación es ese duelo contra el Monterrey de Aguirre, que honestamente a mí me decepcionó en el partido de mitad de semana contra las Chivas. Muchas gracias por tu información, Héctor. Un saludo.
Igualmente, buenas tardes para todos. Un abrazo.
Muchas gracias a Héctor Tello. Ya viene la pausa. Pero pues este clásico regiomontano tiene ese añadido. Además de que se enfrentan dos entrenadores con brillantísimas trayectorias, la de Ferretti ampliamente ponderada en este bloque, la de Javier Aguirre en otros lares, hoy se enfrentan con dos equipos muy competitivos en un duelo regional. Volveremos en un instante. Al tiempo que se juegue el clásico regio, también tendremos clásico en Guadalajara, normalmente dominado por las Chivas Rayadas. Pero este Atlas viene jugando bien, aunque sus últimos dos resultados no han sido victoriosos. Empataron sin goles y perdieron aparatosamente ante el León. Un 1-3 que creo que no habla de lo que fue el partido. El Atlas también tuvo buenos momentos en ese encuentro. Bien pudo merecer el empate. Pero por esas bondades, Jesús Bernal, te saludo con mucho gusto, que tiene el campeonato. Dos victorias y las Chivas ya están en zona de reclasificación. Eso te da una pequeña racha victoriosa con este bondadoso sistema de competencia. ¿Cómo estás?
Saludos, Ciro. Buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Así es, después de haberle ganado a Tijuana y a Monterrey, el equipo del Guadalajara, pues ahí está, ¿no? Ya metido en la lucha por un lugar en el repechaje, previo a este partido contra el equipo de los rojinegros del Atlas, y con la consigna de tratar, ¿no?, de ganar el enfrentamiento para poder clasificar. El técnico del equipo, Víctor Manuel Vucetich, tiene solamente una duda: si le da continuidad al joven Sergio Flores de aparecer en el once titular, o si utiliza a Chuy Molina para que ocupe su lugar, tomando en cuenta que el capitán del equipo perdió su puesto en el once debido a una lesión y no propiamente a un tema futbolístico. De ahí en fuera, pues son los mismos elementos que jugaron contra el equipo de Monterrey, con Rodríguez, Sánchez, el Tiba Sepúlveda, Olivas, Ponce, Brizuela, Angulo, Antuna, Matías y Alexis Vega.
Sí, pues algo que le venía haciendo falta al equipo de Chivas era defenderse mejor y parece que encontraron la mezcla adecuada para hilvanar dos juegos en los que salieron victoriosos. Escuchamos a Alexis Vega.
El atacante... Es más importante depender de nosotros, no esperar de resultados de otros equipos. Y bueno, estamos muy contentos por ese tema. Otro lado, es un partido que viste, un partido muy importante para esta institución. Y bueno, nosotros estamos pensando en ganar. Por ahí se nos ha dado los resultados. Últimos 5 partidos, yo creo que llevamos 5 triunfos y esperamos seguir con esta rachita de seguir ganándole al Atlas, que es el que nos encanta. Por ahí me he sentido muy cómodo dentro de la cancha. Eso es gracias al esfuerzo de cada uno de mis compañeros que me apoya para salir a dar todo en la cancha. Y bueno, yo estoy muy concentrado. Por ahí ya 2 goles consecutivos. Llego afinado para este clásico y esperar seguir, volver a marcar para darle una alegría a nuestra afición, a mi familia, a mis compañeros que nos lo merecemos. Y estoy seguro que voy a hacer un gran partido y voy a marcar un gol.
Hola Jesús, buenas tardes. Yo te quería preguntar si te sabes bien los números de lo que necesita el Atlas para el 2-1, es decir, no pagar los 120 millones y que también con eso le permitan jugar la liguilla. ¿Te sabes las combinaciones que necesita con San Luis?
Sí, mira, es muy simple, John, no hay mucha ciencia. Si el Atlas gana el día de mañana contra Chivas, depende de sí mismo para salvarse. O sea, ganando los 2 partidos, el Atlas está... o evita la multa de los 120 millones. Si Atlas empata o pierde el partido contra Chivas y San Luis consigue la victoria en la última jornada, entonces Atlas tendría que pagar. ¿Por qué? Porque el último partido es de 6 puntos. Por eso, pase lo que pase el día de mañana, todo se define hasta la última fecha. Ahora, si el Atlas gana, es dueño de su destino. Si el Atlas empata o pierde, está en manos de San Luis.
Correcto. Gracias. Rafa, te escucha Jesús Bernal.
Bueno, lo tiene, francamente lo tiene muy complicado, a pesar de que ha venido haciendo un buen trabajo Diego Coca. El equipo, ya lo comentaba, ha venido mejorando, y bueno, pues el día coincido también en tu comentario del partido contra el León, porque no fue menos que León futbolísticamente, a pesar de que, en mi opinión, cometieron el error de haber soltado a Costa, que siempre vi como el mejor elemento que tenía Atlas, sobre todo en la generación de fútbol hacia adelante, el atrevido, el que buscaba el desequilibrio con los rivales y que lo conseguía, y de poner con bastante frecuencia a los compañeros en posición de gol. Ahora, lo tiene bastante, bastante complicado, ¿eh? El tema del clásico con Chivas, ¿saben lo que representa un clásico? Muy por encima de lo que ha sido la temporada para Chivas, pero sí reforzado por el resultado que obtuvo frente a Monterrey, que a todas luces parece que no se pronosticaba, ¿no? Sobre todo jugando de visitante, el momento que vivía. Y bien es cierto que venía una victoria contra Tijuana, pues Tijuana ha sido como visitante un plan, y ir a la cancha de Rayados, pues se pronosticaba un tropiezo nuevamente para Chivas, sacó el resultado. Ahora, también para San Luis, en el tema del dinero, lo que preguntaba John y explicaba nuestro compañero Bernal, pues la verdad es que San Luis también la tiene bien difícil, recibe a Cruz Azul.
Sí. Oye, Jesús, hoy que es de repente uniformes de colores raros y cada quien está sacando lo que sea para vender, ¿cómo está lo del escudo nuevo de Chivas?
Mira, esta es una playera conmemorativa del 115 aniversario que sacaron y que van a estrenar el día de mañana. Sí hay una modificación en el escudo del Guadalajara, eso es cierto. La verdad es que desconozco la razón por la cual decidieron tomar esta decisión, pero bueno, en el tema de la playera, pues es una cuestión de mercadotecnia, ¿no? Se inspiraron en diseños de los 70s, de los 80s, la playera está algo pues elevada de precio, 2,599 pesos, y solamente sacaron 2,021 playeras. Para bueno, pues dejarle una edición limitada y generar ahí la oferta y la demanda, ¿no?
Compañeros, ya había modificado Chivas su escudo, ¿no?
Sí.
Sí, le quitó las estrellas, le había quitado ya las estrellas al escudo original.
Muy bien. Pues Jesús, ¿algo que quieras agregar?
No nada más mencionar del equipo del Atlas que llega, Diego Coca mantendrá su base, jugará con elementos como el arquero Vargas, Barbosa, Nervo, Santa María, Angulo, Aldo Rocha, Ian González, Jairo González, en este caso jugador del Atlas, Jeremy Márquez, también aparecerá Renato Ibarra, Milton Caraglio y Malcorra, los jugadores que tendrá el equipo del Atlas para este partido.
Perfecto, gracias Jesús, un saludo.
Hasta luego.
Ya nos escucha en la línea telefónica Geoffrey Fernández, que es el director del Abierto Mexicano Mifel de Los Cabos. En un instante lo saludamos. Antes, Rafa, brevemente, algo que quieras apuntar de este clásico tapatío, normalmente dominado por Chivas, pero hoy con un Atlas un poco más respondón.
Lo mío, se emparejó el partido, la verdad, por las dos últimas actuaciones de Chivas, que, de no ser por la bondad, ya habiendo comentadas del torneo, pues estaría ya despedido de cualquier posibilidad, pero también hay que reconocer que en lo futbolístico ha recuperado, no solo en el trabajo del conjunto, sino en individualidades. O sea, el último partido, que es lo mejor que le he visto en todo lo que va del torneo a Chivas, pues apareció en su nivel la figura de Alexis Vega. Antuna creo que estuvo muy impetuoso, muy atrevido, desbordando, la verdad, valiente, y en general el comportamiento del equipo, el trabajo defensivo. El tema de la portería, pues ya no está Gudiño, pero lo hizo muy bien Toño Rodríguez. Entonces, veo que es un partido francamente muy, muy parejo. Yo me inclinaría ligeramente por Chivas.
Muy bien, anda en buen momento, traen dos victorias de manera consecutiva. Geoffrey Fernández es el director del Abierto Mexicano Mifel de Los Cabos y nos acompaña el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Geoffrey? Bienvenido.
Ciro, un gusto estar contigo y con todos ustedes.
Igualmente, Geoffrey, también están Rafa Puente y John Sutcliffe. Viene la quinta edición de este Abierto Mexicano de Los Cabos. ¿Cuáles son sus cartas fuertes?
Pues mira, este año, Ciro, vamos a tener, a la fecha, tenemos confirmados a Grigor Dimitrov, a John Isner y a Taylor Fritz. Como sabes, es un año de Juegos Olímpicos, entonces, pues, en la medida que vayamos más cerca, los jugadores decidirán qué jugar, ¿no? Uh-huh.
Efectivamente. John, adelante, John.
Un gusto saludarte. ¿Cómo describirías este reto que está viviendo el tenis en general en la pandemia? ¿Y cómo va el regreso? Es decir, ¿cómo visualizas el regreso a la normalidad en el tenis?
Hola, John, un gusto saludarte. Pues mira, fíjate, ahorita nosotros ya tuvimos la oportunidad de hacer un evento, que como saben fue Acapulco. Lo llevamos al 30% con un éxito rotundo. La verdad es que los resultados fueron muy buenos. La gente, patrocinadores, medios, pues todos salimos, y sobre todo jugadores, todo salió muy bien y fue un ejemplo, no solo en México, sino en el mundo, de cómo realizar eventos deportivos con la pandemia, ¿no? Ahora nos toca a Los Cabos. Los Cabos, pues, será a puerta cerrada por indicaciones de las autoridades locales. Y pues bueno, tenemos otro reto, ¿no? El llevar un evento así, donde pues si bien ya tenemos un venue nuevo que hemos venido construyendo en los últimos 2 años y que será uno de los mejores centros deportivos de este país, pues el reto va a ser algo totalmente diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos los eventos? Mira, poco a poco ya vemos, no solo en el tenis, sino en todos los deportes, que van teniendo más público, ¿no? Hoy lo vemos en tenis. Una semana tenemos Monte Carlo, que no hubo público. Regresamos, nos vamos a Barcelona, que tiene público. Y luego nos vamos a Estoril, que no hay público. Y pues mira, es cada sede, cada lugar tiene, pues, indicaciones de las autoridades locales que hay que acatar. Mientras tanto, creo que la buena señal es que ya está el público de regreso, que ya sabemos cómo hacerlo y que ya esperemos que, pues, para finales de este año, yo creo que retomemos la normalidad.
Ya hablabas de que tienen una nueva facilidad, nuevas instalaciones que estarán estrenando. ¿Qué particularidad tienen?
Pues mira, esto sí va a ser un venue muy importante que se llama Cabo Sports Complex. Y en este lugar vamos a tener 5 canchas de tenis, las cuales tienen un estadio de 3.500 personas, un grand stand de 1.200, 3 canchas adicionales más que tienen capacidad para 800, una gran explanada de más de 1.5 hectáreas. Aparte tenemos 2 canchas de fútbol profesional y abajo tenemos, bueno, abajo me refiero a 180 metros, tenemos el hotel sede, ¿no? Entonces, la realidad es que este venue no solo es para tenis, sino se está ya viendo con equipos de la MLS y de la NFL que tengan ahí pretemporada por la cercanía que tienen de Los Cabos hacia Estados Unidos. Y bueno, pues tendremos eventos deportivos, por supuesto, conciertos, eventos gastronómicos y, repito, las pretemporadas de deportes como la MLS, como la NFL, como el mismo tenis, pues será una sede sumamente importante en el país.
Perfecto. Rafa, te escucha, Geoffrey.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Geoffrey? Qué gusto saludarte. Te iba a preguntar justamente de lo de la asistencia, porque sí me pareció en una nota donde decía que las autoridades decían a prohibir, pero bien dices, con la experiencia que se acaba de vivir en Acapulco, que no obstante la restricción, pues la verdad el resultado fue fantástico, la competencia fue de altísimo nivel, y pues con toda la experiencia que tienen ustedes encabezados ahí por Raúl y contigo y los demás, pues pienso que será nuevamente un éxito.
Un gusto saludarte, mi querido Rafa. Sí, la verdad es que este año ha sido lleno de retos, pero aprendimos muchísimo de Acapulco, ¿no? Hoy en día el poder llevar, así como fuimos el último evento realizarse el año pasado, se fue a Acapulco y después no hubo nada en todo el año, y hasta este año, hasta hace unas semanas que regresamos a Acapulco, el último en realizarse y el primero en volver. Entonces, pues, la verdad ha sido un reto increíble, lo pudimos lograr. Sí, ahora, como bien dices, ahora en Los Cabos, pues estará el tema sin público, pero pues con la ayuda de, por ejemplo, ESPN, pues con ustedes vamos a transmitir todos los partidos en vivo desde el estadio, son 15 partidos, vamos a estar haciendo una labor muy fuerte en redes sociales, en todas nuestras plataformas, con todos nuestros patrocinadores, amplificando todo este contenido que vamos a tener. Y repito, con ustedes, en vivo, todos los partidos del estadio, creo que la gente por lo menos no se va a quedar con el sabor de boca de ver ese gran venue, el gran evento y grandes jugadores que vamos a tener.
Pues la organización siempre es de primer nivel. Geoffrey Fernández, te agradecemos que nos hayas acompañado. Mucho éxito y enhorabuena por esta organización.
No, hombre, gracias, Ciro. Un abrazo a ti, a John y a Rafa, y estaremos viéndonos pronto. Cuídense mucho.
Perfecto, abrazo, muchas gracias. Él es el director del Abierto Mexicano Mifel de Los Cabos, quinta edición, y ya escucharon ustedes en qué condiciones se va a llevar a cabo. Qué gusto saludar a Mariana Arceo, pentatleta, va a representar a México en los Juegos Olímpicos, y es un verdadero placer saludarte. Mariana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchísimas gracias, para mí también. Un placer estar aquí, ya en México.
Seguro, qué bueno. Enhorabuena por este boleto olímpico que has logrado. Y hago memoria y recuerdo lo que pasaba contigo hace poco más de 12 meses con todo este tema de la pandemia, de tu positivo en una competencia en España. ¿Cómo te cambió la vida en el último año?
Bueno, sí fue difícil, ¿no? Porque todos cambiamos, todos tuvimos que modificar todo, pero... fui la primera deportista en México, llegué de un campamento de Barcelona ya contagiada. Tuve un proceso muy largo de recuperación, un mes en el hospital y aproximadamente 2 meses más de recuperación. Me costó bastante regresar, la verdad es que pues sí fueron muy afectados mis pulmones por la neumonía que tuve, ¿no? Pero afortunadamente ya estoy bien. Pero sí me costó bastante, la verdad.
Mariana, John Sockley, buenas tardes. No sé si te toca por el calendario estar en la inauguración, pero sé que es muy importante para los atletas y dieron a conocer el uniforme que te llegarías a poner. ¿Qué opinas del uniforme que decidió la delegación?
Bueno, me gustaron. Yo estaré en la clausura. Mi deporte es el último, yo que tengo el último día de competencia, y nada, o sea, a mí me gustaba mucho el de charro, me gustaba mucho el de charrino, pero siento que el color azul nos representa mucho, al igual que pues el floreado, y siento que el tocado pues también a las mujeres nos va a dar un toque muy mexicano, Y, o sea, el evento de verdad vale la pena el estar, pues, representando a con el uniforme a nuestro país de la mejor manera.
Rafa, te escucha Mariana.
Pues nada más reforzando el tema de lo del uniforme, ¿no? Me sorprendió un poco el uniforme, pero bueno, pues bien pensado de alguna forma, media solapa con un colorido, pues muy de lo que ha representado siempre la participación de delegaciones mexicanas, y luego pues con un corte que se ve que fue el diseño advertido de algún italiano, ¿no? Incluso con tenis, pero bien, bien, me pareció que la verdad les va a quedar muy bien. Y por otro lado, preguntarte, de acuerdo a tus aspiraciones, entendiendo que nos falta mucho todavía, pero ¿cómo te sientes para encarar el compromiso?
Muy bien, de hecho ya estoy compitiendo internacionalmente. Fue extraño dejar de competir tanto tiempo después de un año, pasado de un año, volver a las competencias, pero se trata de volver a activarnos competitivamente. He estado trabajando en ese, en 15 días tengo otra competencia que reúne a las 36 mejores del mundo, que va a ser como un test para Juegos Olímpicos, y pues ahí vamos a medirnos un poquito más de cómo va a estar esta competencia. Yo compito el último día, como les digo, y estoy contenta, estoy muy contenta porque sé que mi disciplina ha evolucionado muchísimo. Para los que escuchan y no saben qué es el pentatlón, son 5 disciplinas: correr, nadar, esgrima, equitación y tiros.
Nada más. Nada más.
¿Cuánto sí, tiempo sí, antes vas a estar? Porque evidentemente pues hay que pensar en la aclimatación y en, bueno, pues todo lo que se requiere, ¿no? Para una competencia tan, tan importante.
Así es, mira, desconozco aún por la situación de la pandemia, mismo que los campamentos se han sido cancelados, que eventos se han cambiado de sedes porque los países no aceptan competencias. Ha sido difícil. Hay países que sí lo han ejecutado las competencias, pero otros países pues que no. Y no sabemos bien, Mari, si se va a poder hacer campamentos.
Vamos.
Mariana, muchas gracias. Un abrazo y felicidades.